Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina, productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
De la mañana, día lunes, empezamos de vuelta. Te Canto la Justa, el espacio donde estamos analizando las principales novedades que tienen que ver con la política y la economía. Lo principal, lo que tienen que saber al principio, es que en este momento Javier Milei está viajando a los Estados Unidos, va a pasar por Washington y posteriormente también por Nueva York, va acompañado de Luis Caputo, el que se menciona todavía no fue confirmado, pero es pareciera como que es el principal candidato a ocupar el sillón del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía. Y allí va a mantener contactos con funcionarios del Fondo Monetario, con el BID y también un encuentro pautado con el Departamento de Estado norteamericano. Lo cierto es que todos los temores previos o posteriores a la elección que consagró a Javier Milei, al candidato libertario de La Libertad Avanza, como nuevo presidente o el presidente electo, se fueron disipando, digamos, se fue encuadrando en opciones aparentemente más racionales. Se dice, o los trascendidos hablan, que para Luis Caputo, quien sería el hombre fuerte en el Ministerio de Economía, las principales prioridades son dos. Por un lado, bajar el gasto público en 5 puntos, y por otro lado, rescatar el tema de la LELIX. No se asuste con esta palabreja, vamos a estar hablando y vamos a tratar de explicar con especialistas qué son las LELIX, qué opciones tiene el gobierno como para rescatarla, de qué se trata el ajuste. 5 puntos suena mucho, pero muchísimo. Habrá que ver de dónde recorta, por dónde hay y si hay espacio para recortar. Lo cierto es que desde el gobierno y el propio Javier Milei ya lo viene anticipando, el primer semestre de 2024 va a ser muy duro, muy difícil. Cuando usted escucha de economistas que el principal problema que tiene la Argentina es la dispersión de los precios relativos, a lo que se refiere que son todos aquellos productos o servicios que vienen retrasados, ¿eh? Las tarifas de luz, gas, por ejemplo, las de agua, el dólar oficial, que viene muy retrasado, 350 pesos, habrá que ver cuál es el nuevo tipo de cambio oficial, cuánto se devalúa, en qué contexto, si efectivamente esa devaluación no se va a trasladar inmediatamente a precios o si hay o si presentando un programa económico completo se puede evitar esta corrida o ese traslado inmediato que ya conocimos después del 22 de octubre, después de la primera vuelta, cuando Sergio Massa, el actual ministro de Economía, hay gente que lo está buscando porque desapareció del mapa, dejó de hablar. La gente de su equipo es la que deja trascender algunas medidas ciertas o no, y por lo tanto recordemos aquel 22% que aplicaron al dólar oficial y que llegó precisamente al valor actual de 350 pesos, se trasladó casi en menos de 15 días, ya estaban todos los precios actualizando en función del dólar oficial. Sin embargo, gran parte de la economía se mueve con el dólar blue, y el dólar blue está en 9.50, bordeando, oscilando entre 9.50, 1.000, arriba de 1.050, y anda por ahí. Vamos a ver, de todo eso vamos a estar hablando y explicando más en detalle. También vamos a estar hablando esta nueva configuración, este gabinete que ya viene con bastantes problemas, ¿eh? Recordemos que este fin de semana se conoció que el principal candidato a ocupar el Banco Central, Demian Reidel, que había sido el número 2 de Sturzenegger durante el macrismo, también se bajó, ¿eh? Dijo, no voy por estar en desacuerdo con las medidas que pretende implementar Milei. Otro de los grandes interrogantes, y también tiene que ver con la parte política, es precisamente cuál es el rol que va a cumplir Javier Milei durante su gobierno. ¿Va a ser presidente? ¿Va a ser el hombre que coordina todas las áreas del gobierno? ¿O también se va a meter en la parte de economía? Digo, para hacer una analogía fácil, es lo que está pasando en Boca, ¿no? Que tiene un presidente como Juan Román Riquelme, que cada 2x3 se mete en el vestuario y no se sabe bien qué rol ocupa. Perdón, el vicepresidente me acaba de acotar José Luis Orsi, que es el productor general del ciclo, hincha de River, por lo cual su opinión no cuenta, no tiene valor, no tiene demasiado valor. En el ámbito deportivo, bueno, ya sabe, Platense ganó la última fecha y está esperando el partido de hoy que van a protagonizar San Lorenzo y Central Córdoba para saber si efectivamente va a clasificar a los playoffs. Si usted es hincha de Platense, y me imagino que hay muchos detrás de la radio y escuchando en este momento, tiene que saber que el único resultado para que esto ocurra, para que Platense clasifique a las finales, tiene que ser que San Lorenzo derrote, aunque sea por 1-0, a Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, nada más, 11:15 como introducción. Estamos hablando del señor Juan Carlos Ríos, al Mago Ríos, le dicen por acá, en la operación técnica, la señora Patricia González, que es la productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, ya lo saludamos, haciendo acotaciones contra el clásico rival de River. Obviamente, como gallina, no puede hacer otro comentario que sacar que no sea eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical y ya nos metemos a charlar con los entrevistados. Vamos a analizar un poquitito de política y bastante de economía. Retomamos el contacto, escuchando buena música, al señor Joe Bonamassa, manejando la guitarra como pocos guitarristas en este momento, uno de los mejores guitarristas de las últimas décadas. Estuvimos disfrutándolo y vamos a seguir disfrutándolo, porque el señor Juan Carlos Río tiene un muy buen oído y va a poner música acorde a las exigencias del conductor del programa. Veníamos diciendo que Javier Milei, el candidato libertario a presidente electo de la Argentina, está viajando hacia los Estados Unidos, va a mantener una reunión en Washington con directivos del Fondo Monetario, también con el embajador en Buenos Aires, Mark Steinley, y también con otras figuras. No se descarta que se reúna también con inversores, también va a pasar por Nueva York. Ese es uno de los costados, una de las novedades que vamos a estar siguiendo en el día de hoy, por lo menos de lo informativo. También estuvimos hablando de todas estas convulsiones que tuvo Javier Milei con respecto a la conformación del gabinete, que todavía no termina de definirse. Eso habla de un gabinete compuesto también con muchas figuras del PRO, del macrismo. Luis Caputo, sin ir más lejos, que ocupó funciones en el Ministerio de Economía durante la primera etapa del gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019, y posteriormente ocupó el cargo de banquero central, fue el titular del Banco Central y el encargado de gestionar el tema de la deuda. Por último, también hay una discusión muy fuerte en el Senado por la designación de cuál va a ser el que ocupe la presidencia provisional, es decir, quien esté como segundo detrás de Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta electa y también titular del Senado a partir del 10 de diciembre. Mucho para comentar desde el punto de vista de la política, que es lo que están viendo los analistas, y para eso los llamamos a Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y docente universitario. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, hicimos un pequeño panorama de todas las movidas que hay, la conformación del gabinete, el viaje a los Estados Unidos por parte de Javier Milei, y también la pelea que hay por la designación de la presidencia provisional del Senado. ¿Qué es lo que estás viendo vos? ¿Dónde le estás mirando el ojo? ¿Qué es lo que vos rescatás de todo esto?
Bueno, por un lado estamos viendo lo que es normal y habitual en cualquier periodo de transición presidencial, que es que los presidentes, en este caso Javier Milei, están yendo desde lo macro a lo micro. O sea, me parece que el viaje de Milei a Estados Unidos tiene que ver básica y fundamentalmente con conseguir algún tipo de financiamiento como para hacer algún puente de gobernabilidad hasta marzo, ponele abril, que viene la cosecha, marzo, cuando baja ya la demanda de dinero, y el tipo necesita financiar sus primeros 100 días de luna de miel, por lo menos, y no tener mayores problemas en términos macroeconómicos. También se está definiendo lo macropolítico, ¿no? Ustedes saben, el gabinete no es solamente un conjunto de especialistas en algunas cuestiones técnicas, sino que también es una suerte de señal simbólica a todo el sistema político de decirle a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía argentina, bueno, yo voy a gobernar con este equipo de gente y con estos respaldos políticos por detrás. Uh-huh. ¿No? Digo, hablar de Ritondo, o hablar de Patricia Bullrich, o hablar de colaboradores de Schiaretti o de algún gobernador, es también una señal fuerte de gobernabilidad, no solamente en términos técnicos. Entonces me parece que lo que estamos viendo son los primeros grandes trazos de lo macro, ya sea lo macroeconómico como lo macropolítico, y luego se irá desmenuzando en programas, en proyectos, en segundas y terceras líneas, pero me parece que está abordándolo desde el punto de vista más general, ¿no? Y también tratándose de correr un poco, el viaje le viene bien, de correrse un poco de la agenda mediática, ¿no? De los dimes y diretes, de los nombres que revolean el aire. Eso le provoca desgaste a Milei, y es justamente lo que él quiere evitar, para uh-huh. conservar el capital político y empezar a consumirlo no antes, sino después del 10 de diciembre.
Uh-huh. Prometió, y esto es lo que viene diciendo Javier Milei, prometen, o lo que dejaron trascender, es que va a haber un ajuste en el gasto de 5 puntos del PBI, que es una barbaridad. También dijo Milei que el primer semestre del año próximo va a ser muy duro. A ver, con ese capital, va a tener que juntar bastante capital político para hacerlo, ¿no? ¿Crees que es posible? ¿Crees que lo va a hacer en medio de turbulencias? ¿Cómo ves eso?
Bueno, a ver, que haya una baja del gasto de 5 puntos del producto puede implicar varias cosas. Puede implicar que va a ser una serie de ajustes y recortes bastante previsibles, que incluso el otro candidato o precandidatos en la PASO también vaticinaba, ¿no? Hasta el propio Massa un poco se dejaba entrever que algún tipo de ajuste iba a tener que hacer. Y calculo que también apuntan a que crezca un poco la recaudación, ¿no? O la economía en términos reales, ya sea por un aumento de las cantidades de la cosecha, que ya espero no va a tener la sequía, y quizá por algún aumento o sostenimiento del precio de los commodities, por el mantenimiento de la guerra en Ucrania y en este caso en Medio Oriente, que puede impulsar un poco los ingresos en Argentina. Si a eso le sumamos que Argentina quizá no tenga que importar tanto combustible por la terminación del gasoducto y la explotación de Vaca Muerta, 5 puntos quizá parecen mucho a priori, pero si hay crecimiento de la economía, quizá en términos de recortes sea menos. Por otro lado, capital político tiene, creo que bastante. En la ciencia política utilizamos dos definiciones: una es legitimidad de origen y la otra es legitimidad de ejercicio. Pareciera ser que él, como legitimidad de origen, tiene bastante, porque no es que ganó por un puntito y medio, dos puntos, claro, tres puntos la elección, la ganó por casi 12 puntos, ¿no? Algo medio inédito en balotaje, ¿no? Es un número abultado. Recordemos que Macri ganó por muy poquito, Alberto Fernández también por bastante poquito. En América Latina en general se gana por bastante poquito. Y después existe la legitimidad de ejercicio, que es que decir, básicamente, el capital político que uno puede ir construyendo, o en este caso, o en algunos casos, deconstruyendo, a partir de ciertas medidas que entiendo que serán de shock, ¿no? Él mismo está diciendo que no va a haber gradualismo en su gobierno. Por eso creo que apuntan todo a consumirse el capital político en el primer semestre, que es donde veríamos las medidas más duras, para luego ir aflojando un poquito y llegar, entiendo yo, con un financiamiento más o menos ordenado, un ordenamiento del gasto, un ordenamiento de la dinámica política, por lo menos macro, en el Congreso, y bajar a 2 o 3 puntos de inflación de acá a 10, 12 meses, lo cual es bastante ambicioso, pero traería un aire político para enfrentar el año impar 2025, que es el de la elección de medio término, ¿no?
Yo sé que no sos un especialista en economía, pero si uno habla de un ajuste del gasto de 5 puntos, muy difícil que podamos ver una economía en crecimiento. Yo creo que más bien se apuesta o se prevé un año recesivo. La pregunta no es tanto esa, sino, a ver, desde el Congreso, ¿de dónde puede conseguir mayorías para sancionar las leyes que necesita, ¿no? Teniendo en cuenta que el propio Milei dijo que anticipó que iba a llamar a extraordinarias precisamente para tratar, entre otras cosas, la ley del presupuesto. ¿De dónde lo puede rascar? ¿De dónde se puede armar un bloque que le permita a él sancionar y avanzar con las leyes?
Bueno, hay como 3 estrategias. Ahí no hay demasiado misterio, ¿no? Una primera gran estrategia tiene que ver con su apoyatura, sobre todo en Mauricio Macri, en Patricia Bullrich y en gran parte de la estructura de Juntos por el Cambio. Entiendo que en principio sería más bien lo que sería el grupo denominado Halcón. Hay que ver si después el resto se pliega, o por lo menos tácticamente, ¿no? Digo, no, quizás no brindando un apoyo explícito, pero no obstruyendo, votando en contra. Después hay un segundo gran grupo en donde él puede pescar ciertos legisladores y legisladoras denominados libres o vinculados con los gobernadores, que van a tener un rol bastante importante, no solamente en el gobierno de Milei, sino también en la renovación del peronismo, ¿no? Como vos sabrás, el peronismo, cuando no gobierna y cuando no tiene un liderazgo claro, se recuesta sobre la famosa liga de los gobernadores. Entonces hay que ver ahí cuál es la estrategia de los gobernadores peronistas, más o menos acuerdistas. Hay algunos que tienen bastante poder, como por ejemplo Axel Kicillof, porque maneja una provincia que es casi el 40% del producto, 38% del parón electoral, pero que sin embargo pareciera ser que es fácilmente está fácilmente expuesta a los vaivenes económicos, y que sin el apoyo de Nación le cueste quizá solventar los gastos corrientes,
sí, ¿no? Los sueldos corrientes.
Claro,
tal cual.
Y Chiloff tuvo con Alberto Fernández una ayuda impresionante de transferencias, sí, de transferencias no directas, de aportes no reembolsables, se le aumentó los puntos de ayuda, incluso cuando tuvo el conflicto policial, no sé si recordarán.
Sí, claro.
Le quitó a la ciudad de Buenos Aires y le dio a la provincia. Yo no sé si Kicillof va a ser tan opositor duro. Más bien diría que va a elegir sus batallas, porque tienen que gobernar, ¿no? Digo,
tal cual.
Y en un gobierno dividido, bueno, yo creo que va a haber algún tipo de posibilidad de que pueda componer, pero como todos estamos viendo, en principio hay bastante debilidad, porque una persona que con su fuerza política tiene el 10% del Senado y el 15 o 20% de la Cámara de Diputados, bueno, su escudo legislativo, por lo menos el primario, ni siquiera alcanza para convocar una sesión, con lo cual digo, tendrán que ser muy buenos arquitectos de voluntades en las dos cámaras, como para llegar a ese entendimiento, sobre todo con el peronismo y con gran parte de Juntos por el Cambio, para empezar a, por lo menos, pasar algunas leyes fundamentales que él considera que hay que hacer para sobrevivir el primer semestre, ¿no?
Sí, la otra gran novedad, y te pido una respuesta cortita, la otra gran novedad en el mapa político es que tenemos un presidente de un signo político en la ciudad de Buenos Aires, un alcalde, un jefe de gobierno de otro signo político, y precisamente en la provincia de Buenos Aires, otro por el otro signo político. ¿Cómo se va a congeniar, cómo se arma ese rompecabezas? Si es posible armarlo, ¿no?
Y te agrego dos más.
A ver.
En la provincia de Córdoba, bajo otro signo político, y la provincia de Santa Fe, que es el cuarto distrito electoral, bajo otro signo político.
Perfecto.
Entonces,
mucha fragmentación.
Estamos hablando de un poder muy fraccionado, en donde creo que la polarización, más de ser una impostura ideológica, va a empezar a perecer por una sociedad de más diálogo, de mayor consenso, porque evidentemente la crisis ya aprieta fuerte a la clase política, y ya no hay más tiempo para jugar o para hacerse chicanas en términos políticos, porque ya vimos que cuando la sociedad está cansada, arrasa con la clase política, y no importa si es de izquierda, de derecha, de centro, o lo que sea, y cambia. Y bueno, Milei va a tener la misma presión, y los gobernadores la misma. Así que calculo que va a venir mayor diálogo, mayor construcción de consensos y mayores acuerdos tácitos.
No hay demasiado ángulo como para posiciones extremas, radicalizadas, cuando se gobierna hay que tomar otro tipo de tono, ¿no? Hay que apelar al diálogo. Bueno, gracias Maximiliano por la charlita.
No, a disposición, un placer.
Y si, bueno, no, si no nos escuchamos, que tengas unas felices fiestas. Pásala bien.
Igualmente. Saludos, gracias.
Licenciado, estuvimos hablando con el licenciado Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y docente universitario. Interesante, Maximiliano, los conceptos que virtió. Anticipa una era de diálogo. Eran pocos los que pronosticaban este tipo de escenario antes de las elecciones, ¿bien? ¿Cómo cambian y cómo son las necesidades, Bueno, segundo paso a musical. Señor Juan Carlos Ríos, adelante con usted,
You stood on the stage with your beat of guitar. spoke. I'll give you my name and then you're the beastman.
Y 36 de la mañana, retomamos el contacto con nuestros queridos oyentes. Veníamos comentando que como segundo tema íbamos a tratar el tema económico. El tema económico va a ser uno de los temas trascendentes y que más nos va a torturar a nosotros los que andamos de a pie. Decía que andaba Javier Milei, que trataba o que buscaba un recorte en el gasto de 5 puntos del PBI, por un lado, y por otro lado, bueno, resolver el rescate de las famosas LELIX, que mucho se habla y poco se entiende. Para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, Santiago Romero Manukian, economista jefe de la consultora Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día. Nos dicen, Santiago, que estás muteado.
Ahí está. ¿Cómo estás, Damián? Muy buen día para todos. Gracias por invitarme, como siempre.
Por favor, gracias a vos, Santiago, por respondernos. Decime una putita. Cuando uno suene y dice un ajuste en el gasto de 5 puntos del PBI, uno le suena a uno a muchísimo, ¿no? ¿Cuánto equivale eso? ¿Por dónde pues, se puede recortar semejante porcentaje del PBI?
Bueno, en primer lugar equivale a decir que no hay ningún presidente que lo haya logrado.
Bueno, arrancamos bien.
Diciendo eso, uno pone en el foco, digamos, la dificultad que va a tener Milei para hacerlo. Uh-huh. Con la, siempre decimos, quizás la falta de gobernabilidad que muchos le asignan, no solo desde el punto de vista del apoyo legislativo, parlamentario, sino hay que entender la gobernabilidad en un sentido amplio integral, también entendiendo el manejo de la conflictividad social que va a surgir a partir de los próximos meses cuando los ajustes de precios relativos, sobre todo, hagan que la inflación se acelere fuertemente como esperamos. Y ahí la relación con sindicatos y con movimientos sociales no va a ser trivial, y creo que el próximo gobierno va a tener que gestionarla en forma eficaz para que su programa de reformas pueda avanzar sostenidamente y no se trunque en algún momento. ¿De dónde se va a recortar? Yo creo que desde varios lugares, porque por supuesto que partamos de la base que más del 50% del gasto primario en Argentina está vinculado a prestaciones sociales. Entonces, cualquier ajuste que vos hagas del gasto va a atacar intereses. Muchas veces cuando uno planteaba esa necesidad, los diferentes intereses siempre suelen decir, bueno, sí, ajustar el gasto, yo creo que hay que ajustarlo, pero no toques mi quintita. Bueno, y acá eso va a ocurrir, por lo tanto hay muchos intereses que van a ser afectados. Y cuando Milei dice que se va a ajustar la política, bueno, eso es parte de un discurso que no tiene mucha relevancia en términos de cuánto representa esa política, o no está demasiado claro de cuánto representa esa casta a la cual quiere ajustar Milei el gasto público. Lo que sabemos es que 55% de gasto, como te digo, es gasto social. Algo probablemente se pueda tocar de la obra pública, que Milei ya ha dicho claramente que va a ser uno de sus pilares. Pero parte del ajuste va a estar claramente en los subsidios económicos, que son cerca de 2 puntos del PBI en energía y transporte, por ejemplo. Y eso tiene como contracara que las tarifas de servicios públicos van a aumentar fuertemente el próximo año. Algo de transferencias a provincias también se puede ajustar. Después, digamos, algo también de licuación por la aceleración inflacionaria vamos a tener al inicio del mandato. Entonces creo que va a ser un poco un recorte por cada uno de los lados. Yo creo que ahí, bueno, está por verse o por tener algunas precisiones más de por dónde va a estar ese ajuste, porque como te digo, uno parte de que es un ajuste sumamente ambicioso, pero creo que también ahí también estamos viendo un Milei exagerado que intenta de alguna manera marcar el punto, ¿no? El punto es, queremos ir al equilibrio financiero, incluso ni siquiera dice primario, financiero implica que también quiere llegar a un equilibrio aún después del pago de intereses de la deuda.
Tal cual.
Lo cual todavía implicaría un superávit primario fiscal, lo cual de un año para el otro no es menor, además por el impacto que puede tener no solo en la inflación, sino en la actividad económica. Porque la obra pública te impacta justamente en una actividad como la construcción, que mueve mucho a la economía, por citar un caso nada más, y después el menor ingreso disponible que va a tener la población para poder consumir, porque le aumentan las tarifas, que es un gasto fijo. Bueno, digo, va a ser ambicioso, va a requerir gobernabilidad, pero claramente es el norte que ha planteado el presidente.
Pregunto, digo, para complementar tu interpretación, cuando vos decías en términos de gobernabilidad, Milei hizo campaña con una motosierra, no es que no avisó, lo dijo claramente, vamos a recortar, vamos a tocar, quizás cada uno ve la motosierra y digo, a mí no me toca, pero pero la campaña la hizo con esa motosierra, ¿no?
Sí, como bien decís, esta vez Milei nos anticipó un poco qué quiere hacer, a dónde quiere apuntar, cuál es su norte, no lo ocultó y sigue siendo muy honesto, muy sincero en ese sentido, diciendo, mira, los próximos 6 meses van a ser muy duros. Cada uno lo puede interpretar de una forma distinta, por eso en esas entrevistas nos gusta a nosotros siempre plantear un poco con nombre y apellido a dónde va a estar el ajuste y a quién va a afectar. Porque el punto acá es cómo se van a distribuir los costos de la estabilización, que no es algo menor y va a depender mucho de cómo se haga. Por ejemplo, tenemos un caso muy, muy puntual. ¿Va a haber acuerdos de precios y salarios para moderar un poco el aumento de aquellos precios que están adelantados? Porque siempre se habla de los precios que están atrasados, ¿no? Y los conocemos. Prepagas, tarifas de servicios públicos,
precios combustibles,
justos. El salario está atrasado, pero también hay precios que están adelantados. ¿Qué quiere decir? Que han subido por encima del promedio. Entonces, un acuerdo de precios y salarios te puede ayudar a ir equiparando un poco los salarios con algunos precios que están adelantados.
¿Lo ves a Milei haciendo un pacto de esas características?
Por eso te digo, Milei dice que no cree en los acuerdos de precios, no cree que el Estado tenga que intervenir en las relaciones económicas porque el mercado es el mejor asignador de los recursos y el Estado genera ineficiencias. Yo creo que igual por ese lado estamos viendo un Milei que está de alguna forma recalculando, que está virando de el dogmatismo al pragmatismo, porque justamente sabe que tiene que avanzar con reformas que son muy ambiciosas, con un cambio de régimen también muy, muy relevante, y para no perder credibilidad y para poder avanzar, probablemente tenga que resignar ese 10% que él dice de desacuerdos que tiene con la oposición y poder avanzar en ese 90% que uno escucha a gente de Juntos por el Cambio que comparte el diagnóstico, comparte el rumbo. y probablemente ahí Milei tenga mucha más capacidad. E insisto, el manejo de la conflictividad social no es menor, así que también es probable que veamos a un Milei moderándose un poco en ese sentido. Pero a priori un acuerdo de precios y salarios no estaría dentro de la filosofía liberal, así que es una incógnita, Terín.
La última preguntita tiene que ver con el tema famoso de las LELIX, esa montaña de bonos, títulos y demás. ¿Cómo crees que se puede rescatar? ¿De qué manera? Sin caer, porque también dijo Milei, no vamos a hacer un plan bonos, no vamos a ver confiscar todos esos bonos, esos depósitos y canjearlos por bonos a largo plazo. ¿De qué manera se puede rescatar? ¿Hay que conseguir financiamiento? ¿Se puede hacer con la nuestra? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, creo que Milei ya ha dicho que la resolución no es traumática, no es un bonex, es una buena señal. Dice que va a honrar a rajatabla los compromisos. Eso por un lado, fue uno de los primeros mensajes y creo que es favorable.
Se lo dijo a los bancos, ¿no? En la reunión con los bancos el viernes.
Y lo dijo en el discurso también ante la población. Uh-huh. A ver, el problema de las LELIC yo no creo que sea el principal problema que tiene Argentina actualmente. Sí es un problema, pero es un problema derivado de otro, que es la emisión monetaria para financiar el exceso de gasto público. Entonces, ¿qué son las LELIC? Rápido, como para que se entienda un poco. El Estado tiende a emitir más dinero del que la gente quiere, del que la gente demanda, en un contexto en el cual el gasto público excede a los ingresos. Por eso hay un déficit fiscal ahí en el medio. Bueno, esos pesos terminan, de alguna forma, en depósitos de las empresas, de cada uno de nosotros en plazo fijo, por ejemplo. Y los bancos le colocan al Banco Central, como si fuesen un plazo fijo propio, a 28 días, en lo que se llama una LELIC, ese exceso de pesos que no está siendo demandado y no está en la economía porque tampoco hay crédito. Bueno, ese exceso de pesos representa cerca de 10 puntos del PBI. Es un monto relativamente elevado. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo creo que hay formas más traumáticas, como un bonex, por ejemplo, pero ya descartando esa posibilidad, se puede resolver paulatinamente y no es necesario llevarlo a cero el día 1, el día 2. En la historia nunca han sido cero los pasivos remunerados. Estos pasivos que tiene el Banco Central, que son las LELIC y los pases. El problema, ¿cuál es? Que pagan una tasa de interés, es decir, que van generando una emisión hacia adelante. Entonces hay que resolverlo, es cierto, pero se puede resolver paulatinamente. ¿Cómo? Bueno, empezando por cerrar las canillas de emisión monetaria asociadas principalmente a la emisión para financiar al fisco. Si Milei tiene un programa fiscal consistente, creíble, donde va a cortar la maquinita y es confiable hacia adelante, este problema se debería empezar a resolver gradualmente. ¿Cuál es el tema? Acá Milei se ha dicho que quiere resolverlo rápidamente. Entonces, si vos no querés una salida traumática, bueno, la que queda es el canje, que es lo que está planteando Milei. Ahora, yo no creo que sea una solución de fondo esa, porque ese canje implicaría pasar deuda del Banco Central al Tesoro, pagando una tasa de interés, endeudando al país, y creo que hay otras salidas que son menos traumáticas y que paulatinamente, insisto, con un programa económico integral como el que está planteando Milei, por otro lado, podrías ir resolviéndolo y no tenés que hacerlo de un día para el otro. Entonces, en síntesis, ¿es un problema? Sí. ¿Es el principal? Yo creo que no, creo que hay otros, y creo que la energía se está concentrando ahí cuando debería estar más concentrada en saber cómo va a ser ese ajuste fiscal que decíamos antes tan ambicioso.
Gracias, Santiago, por la charlita, el tiempo. Te agradecemos mucho y después te estamos llamando, pero por otro medio de comunicación. ¿Te parece bien?
Un placer, gracias a ustedes. Que tengan una gran semana.
Gracias. Santiago Romero Manukian, economista jefe de la consultora Ecolatina, acompañándonos en la mañana del día de hoy. Vamos a estar profundizando el tema económico en el último bloque del programa del día de hoy. Señor Juan Carlos Ríos, el programa La Nave es suya.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
for JJ.
Sí, 50 de la mañana, el último tramo del programa del día de hoy, pero no queríamos dejar de mencionar la excelente selección musical que hizo el señor Juan Carlos Ríos en el día de hoy. Volvió el rock and roll, volvió Ríos, volvió junto con las tachas, las camperas de cuero y las tachas de acero que asustan. Pero bueno, así nos gusta a nosotros, ponerle polenta a los días lunes.
¡Hola, amiguitos!
Que le veníamos también comentando de que me olvidé hoy en la introducción del programa de mencionar que está haciendo un calor bárbaro. Llegó el programa, el calentamiento global llegó, pero todo de golpe y concentrado el día lunes. Bueno, veníamos comentando y hablando de calentura, vamos a hablar del tema económico que está bastante caliente. Siempre enganchando todos los temas de uno del ámbito climático a la temperatura del dólar y a los temas de los LELIC, los pases y todo eso que se viene comentando y que traumatiza a los economistas y que muy pocos entendemos qué son las LELIC exactamente. Hoy estuvimos hablando recién con Santiago Romero Manuquian, nos dio un pantallazo por arriba, pero para hablar bien exactamente del tema y ver qué posibilidades tiene la Argentina, cómo se puede resolver ese tema, lo tenemos en línea a José Bano, que es un analista bursátil de los mercados financieros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día.
Damián, buen día. ¿Cómo andas, usted?
A ver, contanos un poquitito en llano, en términos muy sencillos, ¿qué son las LELIC? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Qué es lo que quiere resolver Milei?
De un montón. A ver, ¿qué son las LELIC? Las LELIC son letras que emite el Banco Central. ¿Para qué las emite? Se busca esto como instrumento de política monetaria, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hacen? Vos como ahorrista depositas tus pesos en el banco. El banco vive de la intermediación financiera, ¿no? Entonces te paga alguna tasa a vos, pero se da vuelta y la coloca a otra tasa que se supone mayor y por eso gana plata. Uh-huh. Ese darse vuelta y colocarlo en algún lugar, ¿dónde lo está haciendo? Lo está haciendo en el Banco Central a través de la LELIC. Uh-huh. Entonces son letras que solo los bancos pueden colocar. No sé si te acordás que estaban las LEVAX en su momento.
Tal cual.
Las LEVAX que las podíamos comprar todos. Y las LELIC son conceptualmente lo mismo, pero solo para bancos. Uh-huh. ¿Ok?
Bien.
Ahora, ¿cuál es el tema? Se utiliza como instrumento de política monetaria. Se supone que si vos tenés un programa completo y si pones una tasa lo suficientemente alta, la gente va a querer, en lugar de salir a comprar dólares o hacer cualquier otra cosa, invertir en pesos. El tema es que acá no pasaba por diversos motivos, no me voy a meter una charla económica larga, pero había un montón de condiciones que también debían hacer y no hacían. Entonces, básicamente todo esto era tirar la plata, intentando frenar una inflación que igual no estaban frenando. ¿Qué pasa? Eso crece a un ritmo fenomenal, porque hoy la tasa es 133% de TNA, que si lo haces como TEA, como tasa efectiva, es 255% de tasa anual. Entonces,
pregunto, ¿qué? 255, ¿sí?, tasa efectiva, esto significa, sí, que por cada 100 pesos a mí me vuelven 255 al año.
Esto es al año y tomando una renovación. O sea, si vos pones 100 pesos, después cuando vence todo el capital más todo el interés, ajá, lo volvés a invertir, ajá, y así sucesivamente, uh-huh, interés compuesto, te queda 255. En, vale, términos nominales, si vos decís, si no, es el 133 de la TNA, uh-huh, que sería un poquito más de 10% por mes que te dejaría, ¿no?
Perfecto.
De todos modos, eso es lo que está invirtiendo el banco, uh-huh, ¿no? Eso es lo que está invirtiendo el banco. Ahora, ¿qué pasa? Crece, es tanto porque aparte está cebado por la impresión de dinero. Entonces, es tanto porque están monetizando la deuda y aparte está creciendo a semejante tasa por la tasa misma, uh-huh, que ahora tenemos cerca de 23.000, digámoslo así, 23 billones de pesos, uh-huh, o si querés medirlo en dólares, cerca de 25.000 millones de dólares, uh-huh, entre el ELIX y pases, que son más o menos lo mismo. Los pases son de menor plazo, los pases son de un día para el otro, las ELIX, uh-huh, son de un plazo mayor.
25.000 millones de dólares, podemos asumir que esto es lo que tomó de deuda Alberto Fernández desde que asumió. ¿Es así?
Sí, pues sí, digamos así. Bueno, hay otras deudas que se han tomado por otro lado también, ¿no?
Tal cual.
Esto es solamente, sí, es solamente en este concepto. Es solamente en este concepto. Y el problema que genera es que, viste que, no sé si escuchaste que muchas veces dicen es inflación reprimida, sí, es inflación. Uh-huh. ¿Por qué es reprimida? Porque en realidad lo que hace el Banco Central al tomar esta deuda es absorber pesos, justamente los pesos que andan dando vuelta por ahí. El Banco Central dice, dámelo, yo los guardo y a cambio te doy esta letra. Uh-huh. Entonces todos esos pesos no están dando vuelta por la economía, sino que están guardaditos, digamos, en el Banco Central. Uh-huh. Ahora, cuando se quiera desarmar esto, depende cómo se lo desarme, pero si se lo desarma muy intempestivamente y simplemente viene el Banco Central y dice, listo, no renuevo más, no tomo más, todos esos 25.000 millones de dólares van a ser pesos que van a salir a circular. Y que la gente va a tener todo eso y no va a saber qué hacer. Y, por ejemplo, es presión inflacionaria, por supuesto. Es presión sobre el dólar, por supuesto. Vos pensás que a los bancos se les va a complicar mucho pagar una tasa alta de plazo fijo si no tienen la contraparte de que se pueden dar, de no tienen esa alternativa, ¿no? O sea, no pueden tomar a esta tasa si después no la pueden colocar a la tasa de las LELIX. Entonces te bajan las tasas de plazo fijo y tenés menos chances de que la gente siga con eso, y el refugio normal en Argentina es salir a buscar el dólares. Por eso no sé si viste que en el parte de lo que decía Milei con su plan económico, cuando hablaba de dolarización, decía, no puedo dolarizar si primero no resuelvo el problema de las LELIX y después no consigo un equilibrio fiscal. Okay. Porque si resuelvo el problema de las LELIX, efectivamente, el Banco Central no tiene más ese problema. Y aparte, no hay déficit fiscal, con lo cual no hay necesidad de monetizarlo, con lo cual no hay necesidad de seguir imprimiendo. Es como que toda esta parte, monetaria queda resuelta. No tenés más esta creciente demanda de dólares, uh-huh, y por eso más o menos podrías poner esta parte en paz.
Última preguntita, José.
A ver,
Estamos quedando sin tiempo. Decíamos de que Milei habla de desarmar esta bomba del ELIX.
Uh-huh, sí.
¿De qué manera se puede desarmar? Emitiendo más, pidiendo un préstamo al exterior, pidiendo un préstamo a China, no sé, ¿cómo?
Tenés varias, cada una con sus pros y sus contras, ¿no? La que aparentemente van a tomar, que parece de las mejores, es justamente acá dentro la figura de Caputo. No sé si te acordás,
sí, Toto Caputo, el mago de la finanza.
El mago de la finanza. El mago de la finanza, entre comillas, entre otras cosas, lo que consiguió es que un país como Argentina emita en su momento un bono a 100 años,
tal cual.
Consiguió que en el extranjero nos tomen una deuda en pesos a tasa fija, que eran los bonos, el bonte 23 y 26, digamos, eran cosas medio raras de conseguir en ese momento y él las consiguió. Entonces, si el Banco Central consigue, digamos, estos 25 mil millones de dólares, que alguien se los preste, entonces en lugar de estar tomando la plata a los bancos a una tasa de 133 y con todo el riesgo de que por ahí no me lo vuelven a renovar, etcétera, podrían dejar como una deuda de mayor plazo para algún inversor institucional grande que consigan estos 25 mil millones, y de ese modo Banco Central consigue colocar toda la deuda que tiene.
Ya veremos.
Eso sería una alternativa.
No, ya no tenemos tiempo para mencionar otra, pero desde ya te agradecemos por la explicación, bueno, muy didáctica, bueno, así que nos vino bárbaro, bueno, como para quedarnos, o por lo menos entender cuál es el cariz del problema. Gracias, José.
Exacto, de nada, saludos.
Gracias, José. Bueno, estuvimos conversando en el último tramo del programa del día de hoy, analista financiero, explicándonos de qué se tratan las LELIX y cuáles son las posibilidades de resolución, cómo puede resolver el nuevo gobierno, Javier Milei, que dice que para él su prioridad es resolver el tema de la ley. Ya nos queda casi nada de tiempo, solamente queremos saludar a toda la gente que hace posible este programa, al señor Juan Carlos Ríos, que estuvo en la operación técnica en lugar de Camila Aimi, a la señora Patricia González, productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, comentarista y charlista del equipo. Nosotros, siendo las 11:59 de la mañana, nos despedimos hasta el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Recuérdelo, agéndelo a partir de las 11 de la mañana. Chau, pásalo bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.